muchísimas gracias
Muchas
por haber
gracias.
Estado una semana más con nosotros. La que viene seguimos hablando de protocolo, ¿de acuerdo?
Claro,
gracias.
Que sí.
Llega las noticias.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, socio de gobierno de Ahora Madrid, votará no a los presupuestos municipales. Así lo ha anunciado la portavoz socialista en el consistorio. Patricia Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A día de hoy, el Grupo Municipal Socialista dice no a los presupuestos de Madrid.
Nuestro punto de partida es el no. Ahora depende cómo vayamos negociando y qué cuestiones vayamos cambiando y mejorando y qué compromisos vayamos teniendo del Gobierno, incluso, insisto, más allá de los presupuestos. ¿Es muy tarde? Pues si se quiere negociar y se quiere negociar y ponernos a negociar de verdad y el Gobierno está dispuesto a aceptar todo lo que le está planteando el Grupo Socialista, tampoco entendemos por qué es muy tarde.
Apura el tiempo, pero los socialistas tienen claro que no van a entregar un cheque en blanco, así que han preparado 160 enmiendas y 106 proyectos que tienen que aceptar para que obtener el voto favorable del grupo liderado por Purificación Causapié.
La Policía Nacional ha detenido a dos individuos por 4 atracos a farmacias en los distritos de Moratalaz y Retiro. La descripción física y las características del vehículo en el que huyeron han sido determinantes para su arresto. Portavoz de Policía.
La investigación se inició a mediados del mes de octubre a raíz de un robo en una farmacia del distrito de Moratalaz por parte de dos individuos que accedieron al local portando sendas armas blancas y tras intimidar a la dependienta le exigieron que les entregase el dinero de la caja registradora. Posteriormente y solo 6 días más tarde volvieron a asaltar esta misma farmacia. Y ese mismo día, horas antes, también lo habían conseguido en una ubicada en el distrito de Retiro. El cuarto robo ya se perpetró el día 2 de diciembre. Las características físicas de ambos individuos, así como el vehículo en el que huyeron, aportadas por un testigo, fueron determinantes para que horas más tarde fueran detenidos en la localidad de Morata de Tajuña.
El Tribunal Supremo celebra hoy la vista pública de los recursos contra las condenadas por el asesinato de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, que presentaron la Fiscalía y las defensas de Montserrat González, su hija Triana Martínez y la policía local Raquel Gago. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Las 3 condenadas por el asesinato de Isabel Carrasco buscan en el Tribunal Supremo una absolución. Montserrat González y Triana Martínez, madre e hija, fueron consideradas autoras del asesinato de la presidenta de la Diputación de León y condenadas a 22 y 20 años de cárcel. Junto a ellas, la expolicía Raquel Gago, considerada cómplice de los hechos. Esta última fue hallada culpable por un jurado popular. Después, la Audiencia de León lo rebajó a encubridora, pero el Tribunal Superior de nuevo elevó su condena, que finalmente fue de 12 años. Es en su caso, en el de Gago, donde podría producirse alguna novedad tras la vista pública que se está celebrando en el Supremo. El primero en intervenir es el abogado defensor de Montserrat y Triana, es el letrado José Ramón García.
Lo que mantienen las acusaciones es que se concertó para recibir el arma. Bien, eso es lo que dicen ellos. Nosotros lo que decimos es que no hubo concierto. Triana se encuentra con esa llamada de la madre y sale al encuentro de donde le dice que está por Condesa. Desde donde está, se dirige allí, que no lo haga, que no se le ocurra hacer ninguna locura. Por eso dura 32 segundos, porque para el otro ya hemos dicho que no dura tanto.
La Fiscalía ha recurrido solo la condena de Gago. Entiende el Ministerio Público que la expolicía debe ser condenada a una pena mayor. Pide que se sumen a los 12 años otros 2 más por tenencia ilícita de armas. Gago es la única de las 3 condenadas que está en libertad en espera de que la sentencia sea ratificada o no por el Supremo.
Gracias, Lupe. Y un apunte más. La película Un monstruo viene a verme, de Juan Antonio Bayona, lidera las nominaciones a la 31 edición de los premios Goya con 12 categorías, seguido por El hombre de las mil caras, de Alberto Rodríguez, que aspira a 11 galardones, y Tarde para la ira, de Raúl Arévalo, que competirá en 11 categorías.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. DGT, Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Van a encontrarse con dificultades en la A6 en la carretera de La Coruña debido a un accidente que se ha producido en el kilómetro 29 en la zona de Torrelodones. Está cortado el carril derecho sentido salida de la capital y eso está generando algunas dificultades en la zona. En la entrada en esa misma zona de Torrelodones sigue cortado el carril izquierdo por unas obras, por lo que deben circular con cuidado. También por obras, cuidado en la A3 en la carretera de Valencia, en Arganda del Rey, kilómetro 33, sentido salida, está cortado parte del carril derecho. De momento en el resto de carreteras se circula con tranquilidad, aunque todavía en puntos de la sierra la niebla puede complicar algo la conducción.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad, Ayuntamiento Inmaculada Landeras? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues dentro de la ciudad hay algunos puntos concretos que hay que prestarles atención. Por una parte hay una concentración en la calle de Alcalá, una concentración a la altura más o menos de Sevilla. Por lo tanto, el tráfico se va haciendo cada vez más lento en ese acceso desde el Paseo de Recoletos, en esa subida a la Gran Vía. Tenemos también que recordarles que hay otra concentración de protesta en la avenida de Séneca, una concentración de estudiantes, pero luego dentro de un ratito pasarán a protestar a la plaza de la Moncloa, por lo tanto ojo con la calle de la Princesa. No nos vamos de esa zona, advertirles a los conductores que vienen por la 6, caminar en la marcha en la avenida del Arco de la Victoria, porque según llegan a la curva de Cristo Rey tienen retención y es que está cortado el paso inferior, un carril por obras de mantenimiento en sentido entrada, vuelve a pasar lo mismo, la superficie está muy sobrecargada. Destacamos al mismo tiempo a los conductores de la M30, que en el oeste deben tener mucha precaución, ya saben que no pueden pasar de 70 km/h, pero posiblemente estén circulando más despacio, porque está cortado un carril a partir de San Pol de Mar hacia el puente de los franceses, es un tramo nada más. Y esto es lo más destacado, también advertirles que ya se ha retirado ese camión que quedaba taponando el tráfico en el túnel que enlaza la Avenida de Portugal con la Glorieta de San Vicente, ya no hay ningún obstáculo y todo el tráfico que estaba retenido en el túnel ahora lo tenemos en la Cuesta de San Vicente con la Plaza de España.
Y un vistazo también a la bolsa. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Color rojo para el IBEX 35. Tras 7 jornadas consecutivas de subidas, los inversores hacen caja con la mirada puesta en la reunión de la Reserva Federal, que esta tarde con toda seguridad va a subir los tipos de interés en Estados Unidos. Eso sí, los inversores van a prestar especial atención a las palabras de su presidenta para saber cuál puede ser la hoja de ruta sobre el precio del dinero durante el año 2017. En cuanto a los valores, CaixaBank es la peor compañía, pierde un 3,25%, le sigue Inditex, que a pesar de sus magníficos resultados cae un 2,60%, y en el lado contrario, Supermercados Día destaca con una subida del 1,90%. La prima de riesgo se sitúa en 110 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 6 centavos.
Así terminamos este resumen de noticias. Más a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 12 en punto del mediodía. Belén Almonacid, muy buenas.
Muy buenas.
Que estaba pensando yo que tenemos que felicitar ya todos los días de Navidad.
Ah, vale, porque tengo estrella y portal, ¿no? Durante
claro,
estas fechas.
Claro, Belén, felicidades.
No Muchas sé. Gracias. Oye, yo he dejado caer esta mañana la redacción y todo el mundo me ha mirado como si estuviera totalmente loca.
Sí.
Vale, precisamente han dicho eso, pero si nosotros todos los años tenemos aquí a Belén y he dicho sí. Pero cuando llegan las Navidades, yo tengo una mampara justo aquí a la derechita de mi sitio. Digo, pues pegarme aquí una estrella o algo para que yo me sienta más navideña. Y así es la estrella de Belén, que soy yo misma.
Ah,
y
pues me han mirado como si estuviera loca. Te voy a poner yo una estrella.
Venga, gracias.
No venga, como en el paseo de la fama, pero en este caso
sí,
navideño.
Navideña, navideña.
Vale, vale.
Sobre todo para que los Reyes Magos sepan encontrar el camino.
Muy bien, perfecto. Lo digo, sí, estamos todos fatal. Bueno, que nos vamos de museos, que nos vamos de concierto.
Bueno, vamos a tener de todo un poco. Audiciones comentadas con Irene Echeverría, que hoy nos trae un especial música invernal, donde no vamos a pasar frío, sino todo lo contrario. Vamos a entrar en calorcito con música de Vivaldi, de Haydn, de Tchaikovsky, de Strauss. Tenemos de todo un poco variado siempre con nuestra Irene Echeverría, creadora del violín.com. En nuestra unidad móvil nos está esperando también en un lugar inquietante, el Museo Olavide, pabellón número 8 de la Facultad de Medicina.
¿Es inquietante?
Pues mira, porque es una colección de esculturas de cera creadas en el siglo XIX. A mí todo lo que tiene que ver con esculturas de cera me da un poquito de yuyu desde que vi Crímenes en el Museo de Cera de pequeña. Y dije que no me iba a dar miedo y me dio miedo.
Ya.
Entonces, desde ese momento yo tengo mis más y mis menos con estas esculturas de cera, que además, en esta ocasión, tienen que ver con afecciones dermatológicas, porque es un museo vinculado al ámbito de la medicina, concreto de esta especialidad, de la dermatología. Oye, es una auténtica obra de arte, esto sí que hay que decirlo, ¿eh? Pero no apto para aquellos a los que os dé yuyu, porque tengáis un poquito de miedo al respecto. Por eso, nosotros hemos enviado a Gloria Talavera, que es la valiente...
Vamos. Sí, que
del equipo
Gloria,
que no le dan
nada,
miedo,
nada.
Absolutamente nada. Y nos va a contar cosas muy interesantes de esta reinauguración, diríamos, que se ha realizado. Y luego tenemos una segunda parte de un bonito reportaje libre de alguien de este equipo.
¿Quieres tú?
Soy yo misma.
¿Misma? Te toca reportajear. Hoy.
Exacto, y como era segunda parte, pues tenemos que poner un poquito en situación. A ver, recuerdo rápidamente dónde nos habíamos quedado.
Esto.
Me encanta, porque así sé quién me estaba siguiendo el miércoles pasado y quién no. Y pongo falta.
Bueno.
Me bajo la gafa y me convierto en señorita Rottenmeier. En fin, ¿dónde nos habíamos quedado miércoles pasado? A ver qué recuerde yo, habíamos acabado el colegio. Nos estábamos preparando, os recuerdo que hablábamos de educación en el ámbito femenino. Nos estábamos preparando entonces para ser las esposas y las madres perfectas, que era lo que correspondía. Aunque claro, nadie cayó en la cuenta de que a lo mejor ya no queríamos lo de ser madres y esposas perfectas, por mucho que se nos entrenara desde la más tierna infancia. Para pensar solo en él.
Con saber tener unas nociones básicas, que incluso había quien decía que las tenías que tener, porque si no, a ver, tu conversación podía dejar en ridículo a tu marido, o sea, todo era en función del marido, ¿no? Entonces, bueno, es cierto que esta generación que parecía que éramos, bueno, pues eso, unas niñas buenas y obedientes, íbamos a ser unas esposas sumisas, pues resulta que somos la primera generación que es mayoritaria en la universidad, que inunda el mercado laboral y que tiene, llegado ya el año 75, pues que movilizarse en favor de una España diferente.
Y es que recordamos que nuestro hilo conductor era ella, esta mujer, la historiadora María Pilar Queral del Hierro, que ha escrito un libro que edita Edad, que se titula Tal como éramos las niñas que fuimos y las mujeres que somos y no las mujeres que nos tocó ser. Retomamos, por tanto, nuestro viaje por la historia de aquellas que nacieron en los años 50 y 60. Así que empecemos por el principio. Había que casarse, pero obviamente para eso antes había que tener novio. Novio formal.
Ah.
Que te respete. Porque, claro, al matrimonio hay que llegar virgen. Y en eso ponían de su parte las dos, porque para que te respeten hay que saber hacerse respetar, que es una frase muy, muy de madre. Y por eso se animaba a los jóvenes en los bailes modernos a divertirse de otra manera. Además de ese texto, por cierto, en los carteles de algunos bailes se veía a una chica con cuernos y alas en plan demonio, induciendo al mal al muchacho.
Madre mía.
Y también a la inversa. Desde adolescentes se hablaba a los jóvenes del peligro de fornicar, del pecado de soledad, que algunas inocentonas creían que se refería a esto de quedarte triste cuando tus padres se iban, por ejemplo, de viaje y te quedabas solita en casa, de pensamientos impuros, que sinceramente, quien más quien menos, no tenía ni idea de a qué se refería. La virginidad, como hemos dicho, era el sumum, pero ¿cómo se perdía?
Se corrían los bulos, se decía, por ejemplo, ten cuidado, no te bañes en una piscina porque te puedes quedar embarazada. Unas tonterías impresionantes. Y yo siempre digo lo mismo, la virginidad estaba sobrevalorada, pero es que tampoco se sabía cómo perderla. Quiero decir que era puramente pura especulación. No sé, sí, realmente, vamos a ver, los guateques era de risa porque aquello que decían, que corre el aire, que corre el aire, pero más de una y más de dos acabábamos con agujetas en los brazos por mantener a la pareja alejada.
O sea, sé que para evitar las agujetas, quien evita la ocasión evita el peligro, que también es frase de madre, menos Aznavour, Juanjo, más chica Yeye que sepa cantar en inglés. Porque sí, vamos avanzando, vamos cumpliendo años. Si ya contamos en su día que el idioma obligatorio en el cole era el francés, ahora el inglés llega por fin a nuestras vidas.
Y el inglés, de hecho, empezó a entrar ya a mediados de los 60, cuando, y gracias a la música en parte, cuando se despega, por ejemplo, pues todo lo que es el panorama musical del Reino Unido, ¿no? Beatles, Rolling, etcétera. Yo creo que esto influye mucho en la cultura popular y entonces el inglés empieza a darse cuenta la gente en general que es tan importante o más que el francés.
Aunque para qué negarlo, a día de hoy, pleno siglo XXI, todavía seguimos con nuestro más y con nuestro menos respecto a la lengua de Shakespeare. Pero en fin, que de eso ya hablaremos otro día porque nosotros estamos metidos de lleno en el maravilloso mundo de echarnos novio. Y para eso había que vestirse un poquito para la ocasión, había que buscar complementos que nos ayudasen a realzar los encantos propios de toda mujer.
Amiga mía, tu lucha diaria por conseguir tu éxito de mujer es una lucha pacífica. En esta lucha, el sujetador Peter Pan será para ti un magnífico aliado. ¡Ay, cómo vienes hoy, Margarita! Con el sujetador Peter Pan llegarás mucho más allá.
Con Peter Pan, tu atractivo es mayor.
Caballero, está usted hablando de mi esposa.
Perdón, no creí que el efecto fuera tan rápido. Y es que con Peter Pan...
¡Qué aliado, chicas!
Me encanta, Peter Pan.
Peter Pan, que no Peter Pan, ¿vale? No. Es Peter Pan porque, oye, los actores también eran el Clark Gable.
Ya, pues también, también. Y era un sujetador con el que te casabas.
Sí, te ponías sujetador
y te casabas.
Y ya te habías casado.
Fíjate.
A ver, antes de que os revolucionéis, que sé que más de uno se va a poner a buscar por internet. Sí, sigue existiendo la marca, ¿vale?
¿Ah, sí?
Sí, existe Peter Pan, que ahora ya podéis decirlo de Peter Pan. Ahora, lo que yo ya no aseguro es ese éxito garantizado de aquel tiempo. Mm. Es más, ni siquiera sé si alguien quiere ponerse un sujetador que sirva para, de repente, pasar directamente por el altar. Ahí ya, cada cual que decida. I'm so young and you're so old. Por cierto, 22 añitos... Por Dios, qué jovencitas. Edad media para contraer matrimonio en 1968.
Y realmente éramos unas niñas. Porque además, a ver, ahora una niña de 20, 21, 22 años, pues tiene una vida ya detrás. Pero entonces nosotras no. Era prácticamente salir del colegio. Del colegio pasar a preu, a la universidad, a las que íbamos y las que no. Pues a un trabajo, insisto, femenino, entre comillas, y al matrimonio.
¿Qué más se podía pedir? Ya lo decía el libro de formación del espíritu nacional de primero de bachillerato. A saber, textual, que yo no me invento nada. A través de toda su vida, la misión de la mujer es servir. Cuando Dios hizo el primer hombre, pensó, no es bueno que el hombre esté solo, y formó a la mujer para su ayuda y compañía, y para que le diera muchos hijos. Madrecita del alma. El cuidado de los hijos, claro que sí, pero antes, el cuidado del niño grande, o sea, el marido. Interioricemos más reglas para mantener a nuestro marido feliz.
Le llamaba el manual de la buena esposa de la sección femenina y es una, hoy por hoy lo veríamos como una auténtica aberración, porque además en ella, bueno, implicaba casi un maltrato psicológico, porque evidentemente la mujer no podía tener opinión propia, tenía que considerarse un ser de segunda fila, dar toda la preferencia al marido y, por supuesto, no tener ninguna, no tomar ninguna decisión.
Pero todo eso está claro que por nuestro bien, ¿vale? Para que no tuviéramos problemas por nuestra mala cabecita a la hora de tomar algunas decisiones. Entre las reglas, dimos alguna la semana pasada. Recuerdo que teníamos aquel hazlo sentir a sus anchas. Deja que se acomode en un sillón o se recueste en la habitación. Ten una bebida caliente lista para él. Arregla su almohada, ofrécete a quitarle sus zapatos. Pero es que hay más. Querida, en mi por ejemplo, no te quejes, no lo satures con problemas insignificantes, porque cualquier problema tuyo es un pequeño detalle con el que él tuvo que pasar. Hazlo sentir en el paraíso. Durante los días más fríos del año, prepara la chimenea antes de su llegada. Después de todo, cuidar de su comodidad te brindará una enorme satisfacción personal. Arregla tu casa, debe lucir impecable. Haz una ronda por las principales áreas de la casa justo antes de que llegue tu marido. En definitiva y resumiendo, una buena esposa sabe siempre cuál es su lugar. Y esto se transmitía incluso a través de la publicidad.
Necesito su ayuda. Tengo que consultarle un terrible problema. Se trata de mi marido. Cada vez tiene peor carácter. Y nuestra casa está empezando a ser un verdadero infierno. Está siempre gritado y se pasa días enteros sin dirigirme la palabra. Tiene accesos de terrible cólera. Cuando me dice algo, siempre a gritos y con malos modales. Nunca me besa cuando sale de casa.
Bueno, bueno, no me digas más. ¿Has pensado que tu marido trabaja muchas horas diarias y tiene derecho, cuando llega a su hogar, a encontrar un agradable recibimiento? Mira esto. Y procura que nunca le falte su copita de coñac soberano. Verás cómo no falla.
Era una pitonisa que lo veía todo a través de una bola de cristal. No he sacado de los peores, ¿eh? Que había algunos que daban bofetón y todo.
Sí.
Porque no le tenían la copita preparada.
Por Dios.
Dice que te quiere y tú sabes.
¿Cómo? Me pregunto yo. Una podía estar tan pendiente de todo si ahora no nos da la vida y no llegamos. Bueno, pues porque obviamente, después del famoso si quiero, había que dedicarse únicamente a las tareas del hogar.
Llegó a estar prohibido que la mujer casada trabajara. En el momento en que la mujer se casaba, debía de dejar de trabajar. Y es que además, hasta para un hombre era un demérito que su mujer trabajara. O sea, los roles estaban tan encasillados que el hombre debía ser quien mantuviera la familia, quien llevara el dinero a casa, y la mujer tenía que ser la que estaba en casa, siendo una especie, yo digo siempre, una mezcla de geisha y, por otra parte, de esclava, porque tenía que estar siempre perfecta, física, anímicamente, y, por otra parte, tenía que haber limpiado la casa, cuidado de los niños, ido a la compra, etcétera, etcétera.
Qué estresazo, madre mía, sí.
Pero un estrés tremendo. A mí esto me hace pensar que le fueron felices y comieron perdices funcionada para el marido. No,
pues
al menos
sí.
Para una de las partes, que vamos, vivía como un auténtico marajá. Lo de la mujer, a ver, dentro de que obviamente ha habido ahí y habrá matrimonios felices y otros que no lo son por distintas cuestiones. Yo creo que lo de la mujer era un poquito más complicado porque su papel era el de sempiterna secundaria, el de eterna menor de edad.
Piensa que hasta el año, me parece, creo que fue el 67, existía lo que llamaban la venia marital, que era que el marido tenía que dar el permiso a la mujer para trabajar, para abrir por supuesto, para abrir una cuenta corriente, para manejar su propio patrimonio. Entonces, claro, en este sentido, bueno, se decían verdaderas aberraciones del tipo de cuando él llegue a casa, tenle preparadas las pantuflas, una copa de su bebida favorita, el sillón para la lectura.
En fin, que había un único día en el que la mujer era la auténtica protagonista. Es verdad que estamos rodeándolo, que hemos hablado de que había que prepararse para ser la esposa perfecta, que después había que hacer muchísimas cosas en casa, pero el famoso día en el que tú eras la protagonista era ese día en el que ibas de blanco y no. No era el día de la primera comunión, por mucho que ese día siempre hubiese alguien empeñado en decirte aquello de ¡qué mona está! Si parece una novia.
El día de la boda era el único que podía ser la protagonista absoluta. Entonces parecía que toda la vida tenía que estar enfocada hacia ese día. Pero sobre todo, yo insisto, era el día en que una mujer, bueno, pues se la consideraba la única, la protagonista absoluta, al tiempo que se suponía que era la, como diría yo, había conseguido el fin de su vida, ¿no?
Ese vestido que diseñaban en su imaginación desde su más tierna infancia estas muchachitas, que al final iba unido de alguna manera al presupuesto, ¿para qué negarlo? No todas podían permitirse esos vestidos que se veían en las portadas en aquel tiempo en las revistas, como por ejemplo el vestido de Marisol, el de Maciel, el de María Luisa Merlo, que más que menos tenía que conformarse con el traje que te hacía la modista de toda la vida, la de la familia, y a ser posible, extra un detalle importantísimo, que se pudiera reciclar en traje de noche o vestido corto, si lo teníamos. Pero todo esto daba igual. Por una vez en su vida ella era la novia, no era la hija de, no era la madre de, no era la esposa de, que al final es lo que pasaba hasta que se produjo el cambio. Las mujeres dijeron basta, motivo por el cual surge, recordamos este libro, Tal como éramos, las niñas que fuimos y las mujeres que somos.
Homenajear a estas mujeres que se han educado con unos parámetros que, bueno, para un mundo que realmente no querían y que consiguieron transformar ese mundo, consiguieron derechos para la mujer, consiguieron hacerse un hueco en el mundo laboral y en el mundo intelectual. Entonces esta generación tuvo que luchar mucho, pero tenía muy claros los objetivos. Entonces supo ir contra viento y marea y conseguirlo, y educar a sus hijas para que la generación que ahora pues tienen 20, 30 años ya hayan podido decidir.
Cambiamos de banda sonora, claro que sí, que estamos ya a finales de los 70. Más guerreras que nunca cuando el 15 de junio de 1977 las mujeres mayores de 21 años, eso sí, acudieron en masa a las urnas.
Yo recuerdo la ilusión con la que fuimos a las urnas. A ver, una ilusión compartida por todos los españoles, ¿no? Pero claro, es que además, entre otras cosas, a las mujeres se nos había reconocido el derecho a voto a los 21 años. Y la mayoría de edad con ello, porque antes éramos mayores ellos a los 21, me parece, y nosotras a los 25 o a los 23, no recuerdo bien. Pero el caso es que, sí, evidentemente las primeras elecciones, bueno, pues participamos de pleno, nadie lo cuestionó, y bueno, sí, yo recuerdo la ilusión de sentirte ciudadano de primera fila.
Era ya una demanda social, el mercado laboral se iba abriendo, se incrementaba el acceso a la educación, cada vez eran más las jóvenes, sobre todo de clase media, que accedían a la universidad. Las relaciones sexuales, hombre, pues ya no se veían como el único fin de la procreación gracias a los anticonceptivos, y los hombres sí, los hombres de esa generación también reconocieron que había que evolucionar.
Con la ayuda también de los hombres de esta generación, porque no olvidemos que también son los primeros hombres que se implican en el cuidado del hogar, que entienden que sus mujeres trabajen sin tenerles ellos que dar permiso para nada. Es decir, tampoco me gusta decir que las mujeres, que el hombre ha sido nuestro enemigo, porque también han habido mujeres que han sido nuestras enemigas. Véase lo de la sección femenina, por ejemplo.
Que marcó desde luego la vida de muchas mujeres. Mira, frases rescatadas, por ejemplo, de la revista Medina, que editaba la sección femenina. La mujer sensual tiene los ojos hundidos, las mejillas descoloridas, transparentes las ojeras, apuntada la barbilla, seca la boca, sudorosas las manos. De la mujer sensual no se ha de esperar trabajo serio o idea importante. Así que nos podemos imaginar el cambio que supuso que esas mujeres se negaran a aceptar este tipo de frasecitas. Importante, recalca María Pilar.
Sí,
la mano sudorosa, que tendrá que ver la sensualidad con otras cosas.
Sí, pues sí.
Que esto es tremendo. Pues nada, lo dicho, que importante, y esto es fundamental, María Pilar Queralt del Hierro, autora de este libro, historiadora además, nos ha ayudado a hacer este recorrido, nos pide, por favor, que no nos durmamos en los laureles, que ellas han luchado mucho por conseguir que las mujeres de hoy en día tengan capacidad de decisión y que a veces le da la sensación de que las nuevas generaciones se les olvida y empiezan a ver normal cosas como qué guay que mi chico me tenga muchos celos.
Ya.
Eso es porque me quiere más. Cuidado que hay líneas que luego es difícil volver a llevarlas al lugar adecuado.
Muy bien, muchas gracias, Belén.
Hasta luego.
Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
Son innumerables los beneficios asociados con el ejercicio terapéutico y multitud de estudios demuestran que su práctica regular es esencial para disminuir y retrasar los efectos del envejecimiento.
Me regalaron mis hijos el pack. Llevo 2 semanas utilizándolo y ya noto los resultados. No me duelen las manos y ya no tengo esa pesadez en piernas y brazos. Además, duermo muchísimo mejor y gracias a la tarjeta que viene en el pack, les puedo llamar siempre que quiero para consultarles.
Ejercicio terapéutico para mayores de 60. Consígalo en esta oferta exclusiva de la tienda en casa con un 50% de descuento llamando al teléfono 902-400-436.
Renueva tu vieja caldera y ahorra dinero. Ven a Líder, 15 años ofreciendo la mejor solución. Entra en cambiatucaldera.es y encontrarás las primeras marcas. Instaladores autorizados, 4 años de garantía. Estamos en calle Pico de Artilleros 144, Madrid, 91-301-6600.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues hemos viajado al pasado con esas mujeres de los años 50 y 60. Ahora vamos a viajar todavía un poquito más al pasado, porque escondido en el pabellón 8 de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid se encuentra una inesperada y desconocida joya de la historia de la medicina en España, que es el Museo Olavide. Se llama así en honor a su fundador y acaba de recuperarse. Lo que podemos ver allí es una importante colección de esculturas de cera creadas en el siglo XIX, que se construyeron a partir de moldes que realizaron a 600 pacientes con afecciones dermatológicas. La mayor parte de las figuras cuentan con los historiales médicos originales. Desde luego, si alguien está estudiando medicina, es un lugar que no debe dejar de visitar. No estudia medicina, porque estudió en su día periodismo, pero hasta allí hemos mandado a Gloria Talavera con nuestra unidad móvil y con Ángel Silgo. Buenos días, Gloria.
Hola, ¿qué tal? Y estamos conociendo cómo es esta primera fase del Museo de Olavide, que acaba de abrirse, acaba de presentarse, y nos acompaña su director, el doctor Luis Conde Salazar. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, y aquí estamos con todo el trabajo que ha hecho la Academia Española de Dermatología y Venerología, hablando de la historia de un museo que nacía a mediados del siglo XIX aproximadamente, ¿no?
Sí, el museo este aparece en 1882, se inaugura dentro del Hospital de San Juan de Dios de la calle Atocha, es el comienzo de este museo. Y podemos decir que es el primer museo que se inaugura en toda Europa de las figuras de dermatológica, ya que hay otro museo que es muy importante, que tiene gran relieve, como es el de San Luis de París, que se inaugura casi 7 años después, aunque este museo es un museo que había varios museos en París distintos y se unifican para hacer el clásico museo este de San Luis. Pero podemos decir que el primero, podemos decir que fue este de San Juan de Dios.
Y alguien se pregunta a Olavide, porque precisamente fue un dermatólogo, el doctor José Eugenio Olavide, el que a mediados del siglo XIX considera necesario crear estas figuras que se han restaurado, algunas de ellas ya, en moldes, después transformadas en cera, para que los médicos que tienen que aprender todo sobre la dermatología puedan tener un mayor realismo, ¿no?, de lo que son esas enfermedades. Sí.
Olavide fue el creador un poco del museo. Él pensó, como veía, que la dermatología hay que estudiarla viendo a los enfermos y muchas veces era imposible por ser una serie de dificultades, muchas veces debido a que no había enfermos, debido también a las prohibiciones para entrar en la sala. Él pensó que se podría hacer el estudio ante figuras que fueran igual que las figuras que se hacían anatómicas, pero figuras dermatológicas. Hasta entonces los dermatólogos estudiaban la dermatología por láminas, o sea, eran con dibujos, muchas veces coloreados, dibujos magníficos muchas veces, pero era un dibujo plano y él pensó que lo mejor sería que fuera en relieve y que fuera en tres dimensiones como era la figura de cera. Tuvo la suerte de ser amigo y conectar con Enrique Sofío, que era un escultor anatómico, y fue el que empezó a hacer, en vez de escultura anatómica, esculturas ya dermatológicas. Con lo cual, estas esculturas servían para las clases ante los alumnos. Muchas de las figuras se sacaban del museo y se ponían durante la clase para que los alumnos pudieran ver, incluso tocar la figura y verla con un cierto relieve y con una cierta realidad de la enfermedad.
La primera de las salas precisamente se dedica al Hospital San Juan de Dios. Es ahí donde se ubica, decíamos, este museo. Un hospital que en sus orígenes estaba en Atocha y que trataba también de dar solución a las enfermedades muchas veces venéreas de las prostitutas.
El Hospital de San Juan de Dios, que era un antiguo hospital, el clásico dermatológico está en Atocha, en la Plaza de Antón Martín, donde está hoy la Plaza de Antón Martín, y era un hospital que reunía generalmente, era casi de prostitución todo ello. Era un hospital que está reflejado muchas veces en la historia de Madrid. Pío Baroja, en El árbol de la vida, habla también de la ciencia, habla también de este hospital. Era un hospital antiguo, con rejas, para evitar problemas con las prostitutas, con el público. Y era un hospital que, primero, porque ya se estaba hundiendo, estaba en muy mal estado, y segundo, porque era un hospital en el que estaba en el centro de Madrid y escandalizaba a la sociedad. O sea, era de los únicos hospitales que las princesas y los reyes nunca, la reina nunca iban a visitar, ¿no? Entonces, declararon este hospital pasarlo a un sitio más alejado y fue a llevarlo a Doctor Esquerdo, a donde estaba el hospital, está hoy actualmente el Gregorio Marañón. Fue un traslado a primero de siglo, a 1900, un traslado muy anecdótico. En los periódicos decía que iban las prostitutas en los tranvías con mulas, todas cantando con guitarras, custodiadas por la Guardia Civil para evitar escándalo, y a las 6 de la madrugada. O sea, imagínense ustedes, 400 prostitutas metidas en este asunto. Y fue entonces en San Juan de Dios donde se trasladó el hospital y se trasladó también el museo. Este hospital en el San Juan de Dios estuvo hasta los años 60. Los años 60 se tiró para hacer la ciudad residencial Francisco Franco, que lo fue, sería el Gregorio Marañón, y en esa época fue cuando el museo, que había tenido una vigencia ya un poco vaga, porque habían aparecido la fotografía, había aparecido el cine, con lo cual ya no se hacían figuras desde los años 20 o 30, no se hacían ninguna figura, pues el museo desaparece, se embala, y entonces estuvo pues hasta aproximadamente 50 años, en el año 2006, lo encontramos la Academia Española, después de investigaciones, encontró las cajas donde estaban las figuras en unos sótanos en el Hospital del Niño Jesús de Madrid. La Academia se comprometió en recuperar esta figura y después de 10 años de recuperación, de muchos sacrificios económicos de todo tipo, pues hemos podido hoy dar vida a esta primera fase, que sería una fase divulgativa de lo que era el Museo Olavide. Es una fase en la cual tenemos 100 figuras expuestas, con material, con libros, con historia, es decir, con bastante interés y además con un recorrido de toda la historia del hospital y del Museo Olavide.
Y me imagino cómo ha sido ese trabajo, en qué estado estarían estas figuras guardadas en antiguas cajas de madera. ¿Cómo ha sido el trabajo de recuperación?
Pues ha sido un trabajo bastante complejo. Aquí tenemos que tener en cuenta a dos personas muy importantes, que son David Aranda y Amaya Maruri, que son los restauradores, que con un sacrificio tremendo y buscando por todos los sitios la forma de recuperar esta figura, pues han conseguido pues volver que esta figura tenga el aspecto que tenía a principios de siglo del pasado, ¿no? La restauración venían en cajas embaladas con paja, muchas veces con papel de periódico. Hemos encontrado incluso periódicos en los cuales hablaban todavía de la provincia de Cuba, de dar un dinero para la provincia de Cuba, o sea que eran periódicos de antes de 1900, o sea que las figuras estaban algunas en buen estado y otras en un estado bastante malo, por lo cual muchas de estas figuras han tenido que ser una restauración bastante costosa y dificultosa generalmente.
Y lo bueno, decíamos, que vamos a descubrir cómo eran las enfermedades de la época. Algunas ya os dejaron de existir, otras se mantienen, ¿no? ¿Qué tipo de enfermedades va a haber aquí el visitante?
Lo más interesante que tiene el museo de estas figuras, en comparación de otros museos, y principalmente con el de París, que hoy existe actualmente, es que todas las figuras estas tienen un historial. Muchas veces ya llevan el historial detrás de la figura, y en la cual nos cuentan la enfermedad, cómo era la enfermedad, qué diagnóstico hacían, cómo eran las lesiones, unas descripciones exquisitas de las lesiones, y sobre todo el tratamiento que hacían. Las enfermedades que entonces había primordialmente eran las enfermedades venéreas, principalmente la lepra, las micosis, o sea, las enfermedades producidas por hongos, y luego la tuberculosis cutánea. Eran las cuatro, y incluso luego los tumores cutáneos. Estas eran las cuatro o cinco enfermedades principales. Y lo bueno que tenemos es que tenemos los tratamientos que se hacían entonces y podemos compararlo muchas veces con los tratamientos de ahora. Es curioso ver que cómo se trataban muchas de estas enfermedades con mercurio. El mercurio, pero no el mercurio en pomada, sino mercurio intravenoso, mercurio por boca, una cosa que hoy sería completamente pues imposible de hacer, ¿no? Mercurio. Otras veces con arsénico, pero también hay tratamientos curiosos con sanguijuelas, con cataplasma, y muchas veces vemos como muchas veces con esto conseguían ellos que mejoraran la lesión y a veces la curación de enfermo. Muchas veces el enfermo moría también por el tratamiento que se le daba.
Curiosas todas las imágenes, todas las figuras que se han ido restaurando, hasta si nos fijamos en sus miradas, el aspecto también de la piel, impresiona mucho entrar a la sala donde hay una niña de 9 años que sufría tiña, ¿no?
Sí. Esa es la figura emblemática del museo. Es una niña con una tiña famosa y ya llama la historia, que es una historia de 1875, creo que es aproximadamente, está hecha por Sofío, la figura, y es una enferma de Olavide, y la enferma es, dice, niña de 9 años de profesión niñera, o sea que a los 9 años la pobre niña tenía, empieza a hablar y dice que es una niña enfermiza, que es una niña que muy delicada, con una serie de problemas, y que aparece con una tiña primero en cuero cabelludo, y debido muchas veces a que estos enfermos tenían unas bajas defensas, la tiña se difunde por completo por todo el cuerpo, llenando toda la zona del tronco, de la extremidad, de tal. Es curioso, por eso, el verla, que la cara que expresan las figuras, la expresión de tristeza que tiene la niña de enferma, o sea, da una cara enferma, cómo está reflejado los pliegues del pie, las uñas, en fin, es un detalle que tenemos que decir muchas veces que en muchos de los enfermos, sobre todo en los venéreos, el vello que tienen los enfermos es vello natural del enfermo, o sea, que es pelo natural, o sea, que es un realismo bastante importante lo que tienen las figuras, que muchas veces a las personas que no son médicos o dermatólogos, o incluso a los médicos, impresiona muchas veces el verla.
También se ha querido recrear cómo era un despacho, me imagino, de principios del siglo XX, ¿no?
Sí. Hemos tenido también la donación de una dermatóloga, la doctora Paula Maldonado, de un despacho del siglo, principio del siglo XX, que en cual se refleja el tipo de despacho. Es un despacho que luego, cuando se observa muchas películas de la época y tal, que era el despacho que tenían generalmente los abogados, los notarios, los médicos, y está todo el despacho con la vitrina, con los muebles que deben ser de nogal generalmente, con el escritorio. Y en esta zona, que es la sala de Sancho Escobisa, pues hemos puesto los cuadros que hemos podido recuperar, cuadros modelos auténticos, uno de ellos, el de Sancho Escobiza, pintado por un pintor muy famoso, Leandro Oroz. Leandro Oroz era un pintor que estaba en la tertulia del Café Levante con Pío Baroja, con Valle Inclán, y en la cual también pertenecía Sancho Escobiza, lo cual vemos que el museo no solamente es dermatológico, sino que tiene muchas veces conexiones con la sociedad española, sobre todo la sociedad del siglo XIX, siglo XX española.
Pues muchísimas gracias al director. Se trata, como decíamos, de una oportunidad única de ver cómo eran precisamente estas figuras que se realizaron, decíamos, a mediados del siglo XIX por un dermatólogo, un ilustre dermatólogo, José Eugenio Olavide, de ahí el nombre de este museo, que ya es una realidad en esta Universidad Complutense.
Muy bien, Gloria. Pues un sitio más interesante que ver en nuestra comunidad, en este caso en la Facultad de Medicina. Son las 12:44.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Un largo beso de despedida, el trepidante final de una novela, una llamada que puede cambiar tus planes. Son muchas las cosas que ocurren en un andén de metro a las que merece la pena dedicar más tiempo. Hazlo, no corras. Ahora tu metro corre por ti.
Ahora tienes más trenes, ahora tienes más tiempo. Redescubre tu metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
www.ondamadrid.es.
Estamos a 14 de diciembre, si no me equivoco, Clara.
Sí, buenos días.
Buenos días. Eso quiere decir que nos queda una semana exacta para que llegue el invierno.
Sí, eso es.
Fíjate.
Que tendremos que averiguar el día exacto. Yo ahora mismo no sé si es
21. 21 de diciembre.
Es 21. Sí. Vale, porque como esto varía, en mi época era... En mi época. Como si esta no lo fuera.
En tu época.
En mi época era el 21 siempre, pero sí. Ya sabes que esto ha cambiado y ahora hay veces que es el 22.
Bueno, a mí me da igual. Yo digo que es el 21 y yo lo celebro el 21 si es que tengo algo que celebrar, porque
ya,
a mí el invierno no me gusta.
Ya,
pero bueno,
sí.
¿Qué le vamos a hacer? Bueno, que llegará.
Pues sí, llegará. Así que, bueno, Irene nos ha traído no una, ni dos, ni tres, un montón de piezas invernales.
Pues ¡qué bien! Irene, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, o sea que hay un género musical que es...
La verdad es que sí, hay muchos compositores
de invierno, ¿no?
Que no se han resistido a darle un poco más esta cara amable al invierno, que parece ser que la tiene. Yo también soy más de verano. Pero bueno, escuchando estas obras dices, bueno, pues también hay otras maneras de pasar el invierno, ¿no? Por ejemplo, escuchando estas músicas. Yo creo que el invierno más conocido de la historia de la música es el invierno de Vivaldi, obviamente, de las cuatro estaciones. Vivaldi es un compositor italiano que adora pasear por el campo, adora, bueno, pues la naturaleza. Y él escribe cuatro conciertos para violín, que son las cuatro estaciones, en las cuales, bueno, pues en cada uno de ellos va describiendo musicalmente ciertos aspectos que ocurren en su entorno, en cada una de estas estaciones. Concretamente en el invierno, pues en cada uno de los movimientos escuchamos, en el primer movimiento escuchamos como unos caminantes van dejando huellas en la nieve, tiritando, castañeteando los dientes, bueno, los pobres lo están pasando fatal. Y el segundo movimiento, que es quizá el más conocido de este concierto, escuchamos cómo hay un aldeano que está plácidamente en su casa, al amor de la lumbre, bueno, pues calentito, esto que a todos nos apetece hacer en invierno, ¿no? Aunque no siempre podamos. Esta melodía que todos vais a reconocer, suena así. Etcétera, y con esto sí que te da gusto, ¿no? Te dan ganas de quedarte sentadita, al amor de la lumbre. Bueno, Vivaldi introduce un acompañamiento para esta melodía maravillosa en el cual el resto de los instrumentos de la orquesta, es una orquesta de cuerda, es decir, violas, violonchelos, violines. Bueno, pues el resto de los instrumentos están haciendo pizzicato. Pizzicato es una palabra italiana que es pellizcado, pellizcar las cuerdas del violín como si fueran una guitarra. Entonces el acompañamiento suena así. Y este es un poco el acompañamiento de esta melodía maravillosa. Yo pregunto a veces a mis alumnos y algunos me dicen que les suena un poco como el tic-tac de un reloj, a veces, sí, ¿no? Mientras pasa el tiempo, algo así. Bueno, Vivaldi tenía otra idea, no quiere decir que el tic-tac del reloj esté mal, pero Vivaldi tenía en la cabeza las gotas de lluvia que están, claro, golpeando los cristales de la ventana mientras fuera hace un día de mil demonios, está lloviendo y las gotas golpean mientras tú estás plácidamente. Entonces el contraste de lo a gusto que tú estás se vuelve todavía más evidente porque fuera hace muy mal día. Vamos a escucharlo. Bueno, ya os digo, esta es quizá la pieza llamada El invierno más conocida de la historia de la música, pero tenemos otras. La verdad es que son muchos compositores los que han decidido, bueno, pues describir musicalmente algún paisaje invernal. Por ejemplo, Haydn, uno de los grandes compositores del clasicismo, el padre de la sinfonía, bueno, pues escribe un oratorio que se llama Las cuatro estaciones también. Un oratorio es una obra musical en la cual hay voces cantadas, digamos que es parecido a una ópera, lo que pasa es que no hay acción, no hay la parte de teatro de la ópera, ¿no? Es solamente, bueno, pues el personaje está allí, está cantando, pero ni está vestido, ni hay escenario, bueno, simplemente un concierto. Es como si fuera una ópera, versión de concierto.
Pero hay historia.
Hay una historia, van contando una historia. Es curioso porque generalmente el oratorio solía ser religioso, la historia solía ser algún tema relacionado con la religión, pero en este no, en este concretamente él se basa en una obra poética de un poeta escocés que se llamaba James Thomson, que se llamaba Las cuatro estaciones. Entonces, bueno, pues va describiendo cada una de las estaciones. Tiene varios números, el invierno. Vamos a escuchar la obertura. Es una parte instrumental que da comienzo a esta especie de ópera escenificada, sin escenificar. Y en esta obertura él describe el invierno. Vamos a escucharlo. Bueno, estos sonidos largos, lánguidos, están describiendo una mañana de niebla, una niebla muy densa, con la que casi resulta imposible ver. Transmite por un lado la tranquilidad esta de, bueno, pues todo está tranquilo, todo está quieto, entonces las cosas, pero cuando hay niebla, como no ves mucho más allá de lo que tienes alrededor, pues siempre parece que hay como más calma, ¿no? De la cuenta.
Sí, dentro de una bola de esas.
Exactamente, como aislado del mundo. Bueno, tenemos otro compositor, hemos pasado por el barroco con Vivaldi, estamos en el clasicismo con Haydn, vamos al romanticismo. Uno de los grandes compositores románticos por excelencia es Tchaikovsky, compositor ruso. La verdad es que tuvo una vida complicada, tenía muchos altibajos emocionales y, bueno, pues pasaba por muchos momentos de depresión, otras veces estaba eufórico, pero bueno, su música es maravillosa. Y concretamente su sinfonía número 1, le dio el título Sueños de invierno. En esta sinfonía, pues de nuevo describe escenas de paisajes invernales. Este es el primer movimiento, es un allegro tranquilo, es decir, un allegro tranquilo, es como estoy alegre, pero pausado, no demasiado
eufórico.
Rápido, no demasiado eufórico, exactamente. El título que le pone es Sueños de un viaje de invierno, está describiendo un viaje. Nos tenemos que imaginar, es un compositor ruso, entonces este invierno, estas grandes extensiones de nieve sin fin. La noche, por ejemplo, es muy tranquila, se refleja la luz de las estrellas, bueno, pues todo este... Esta parte un poco misteriosa también lo está describiendo con su música. Mm-hmm. la música de Tchaikovsky siempre está llena de pequeños detalles. Entonces, a mí me hace gracia porque él no dice viaje de invierno, él dice sueños de un viaje de invierno. Entonces, es todavía un ambiente un poco más, más sutil,
¿no? Exactamente, más
un poco, exactamente. Entonces, su música es eso, es como estar en una nube y pensando eso, lo que te puede ocurrir en un viaje en invierno, pero bueno, casi desde tu casita, como, bueno, estoy pensando en ello, no estoy pasando frío.
Bueno, es un tema que le gusta, ¿no? Porque el Cascanueces también es una
navideña. Sí, muchas escenas basadas en el invierno. Tchaikovsky, la verdad es que me costó elegir una porque había varias posibles. Como en cualquier viaje, pues tenemos momentos de más emoción, momentos más tranquilos, más pausados. Muchas veces me gusta pensar en la música como un viaje en sí misma, un movimiento de una sinfonía, no deja de ser, pues es un comienzo, no sabes lo que te vas a encontrar, te lo van introduciendo poquito a poco, llegan los temas principales, se desarrollan, estás en mitad, pues eso, en el pleno apogeo, y poco a poco, bueno, pues va habiendo momentos de tensión, de relax, y llegamos al final con buen puerto generalmente. Bueno, pues pasamos del romanticismo, vamos ahora al impresionismo musical con Debussy. Debussy es un compositor que utiliza la música para, en lugar de describir escenas propiamente, simplemente las insinúa un poco, uh-huh. ¿no? Es como más, mucho más sutil todavía. Y él tiene una suite para piano que se llama El Rincón de los Niños. Es una obra que el autor dedicó a su hija de 3 años y a su institutriz. Se ve que le gustaba cómo jugaban. Entonces, bueno, pues habla unas cuantas piezas en las que se refleja el mundo de los juguetes, de las clases, de las lecciones de piano con los niños. Es curioso porque no son piezas para ser interpretadas por niños, son bastante complejas. Entonces, bueno, pues normalmente tú ves Cuaderno para niños o El Rincón de los Niños y dices, ay, esto seguro que es facilito. No, digamos que simplemente describe esta idea. Y concretamente una de estas piezas se llama La nieve danza. Estamos viendo una nevada, estamos viendo los copos de nieve caer y además la música lo refleja muy bien. No hay un ritmo claro, no hay una estructura. Claro, la nieve cuando cae no cae ordenadamente, uh-huh. Primero 4 copos, luego otros 4, no. Cada uno cae como puede y bueno, pues a una velocidad, van como girando muchas veces. Y la música describe eso, describe una especie de, bueno, pues de caer aleatorio de estos copos de nieve.
No es fácil.
Simplemente rítmicamente ya se ve que está cada nota está como metida entre medias de otras. No hay una estructura.
Es un poco caótica, ¿no?
Sí, es caótica, claro, pero es que la naturaleza es caótica. Entonces, si quieres describir algo que pasa en la naturaleza, muchas veces el intentar darle una forma es un error. Y por eso os decía que son la complejidad que tiene de ejecución no es para niños, por mucho que el título lo indique. Es una obra destinada a ser escuchada por niños. Eso sí, es muy amable, muy simpática, pero para que los niños lleguen a interpretarla ya van a pasar unos cuantos años. Bueno, pues si os parece, vamos a terminar este repaso por la música invernal con Joseph Strauss. Strauss, los conocemos todos de los valses y las polcas estas del concierto de Año Nuevo. Hay varios Strauss, la verdad es que es un poco lío porque está el padre, Johann Strauss I, o Johann Strauss padre. Está su hijo, Johann Strauss II, que digamos que son los dos más famosos.
Sí.
Y luego está el hermano.
Que es del que vamos a hablar hoy.
Entonces, Joseph Strauss, también muy conocido, autor de valses y polcas, tiene una polca que se llama Los placeres del invierno. Y como toda polca, pues es muy divertida de escuchar y en ella pues vamos a terminar este repaso por el invierno de una forma muy desenfadada, muy alegre y muy divertida. Thank you. música tiene la capacidad de hacernos amar el invierno por mucho frío que nos dé.
Y con cascabeles y todo. Con cascabeles. Que escuchamos al principio.
Sí, y te escuchamos navideño. También unos golpes que están hechos con unas piezas de madera. La verdad es que en las polcas es muy habitual encontrar percusión un poco atípica.
Esta,
¿no?
Entonces, esta sí. La hacemos nosotros el año que viene.
Hecho.
Allá vosotras, con lo que prometéis, que esto queda grabado ya para los restos, ¿eh?
Bueno, veremos si se puede.
Bueno, ¿tenemos audiciones presenciales todavía?
Por supuesto, la semana que viene, el lunes, hablaremos del invierno de Vivaldi y de algunas otras obras. Mis alumnos generalmente ya el invierno lo conocen, pero siempre viene gente nueva. Entonces, bueno, pues hablaremos del invierno principalmente de Vivaldi, pero de algunos otros inviernos también, como hemos hecho hoy. Y esto será el lunes a las 8 de la tarde en la Escuela de Música Soto Mesa. Toda la información en elviolin.com.
Pues nada, a consultar elviolin.com. ¿Seguro que quieres hacer esto el año que viene?
Qué arriba me he venido con
pero
esta completa, música,
ahora te estás empezando a arrepentir.
Estoy animadísima.
Gracias, Clara. Gracias, Irene. Gracias a ustedes por habernos hecho compañía estas últimas 5 horas.